Lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, a partir del versículo 23. Dice, cuando llegó al templo, Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no lo sabemos. Entonces él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, «Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él dijo, «No quiero». Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo, «Sí, señor, voy». Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Dios puso en mi corazón estos textos, sobre todo la parábola que hemos leído, porque a mí hay un tema que me preocupa bastante y que Dios me perdone, ojalá esté equivocada, pero creo que es un problema que tenemos todos los que somos miembros de esta iglesia y principalmente todos los que decimos que somos cristianos en este primer mundo. Decimos que somos creyentes. El término creyente está muy relacionado con otro término, que es el término pistis, que significa fe. De hecho, creyente en griego es pisteuontes. ¿Pero qué significa pistis? ¿Qué es la fe? Y nos viene a todos el texto de Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué se destaca de toda la lista de los llamados héroes de la fe? ¿Qué se destaca? ¿Lo que dijeron? ¿Se destaca lo que sintieron en su vida, las emociones que tuvieron? Lo que destaca el autor de Hebreos es lo que hicieron en su vida, los hechos. La fe habla de la lealtad entre los que establecen una alianza y la solidez de las promesas. Pero son términos que hacen referencia a una relación entre personas. Cuando el Nuevo Testamento elige estos términos, no está hablando de una creencia intelectual, de una filosofía, de una religión, de unos principios morales, más o menos definidos, sino que está hablando de una relación con alguien, de una relación con Dios y una relación personal con Dios. ¿Tiene fe? Verdadera el que tiene una relación personal con Dios. Y vamos a ver qué tipo de relación. La fe es esencial, porque el mismo autor de Hebreos destaca que sin fe no hay relación posible con Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Pero ¿de dónde nace la fe? Creo que muchas veces tenemos una concepción absolutamente equivocada de la fe. Y está muy introducida en la Iglesia en general, entre los llamados creyentes en el día de hoy. Y es entender que la fe cristiana es un sentimiento, es una emoción, y que está relacionada con nuestras vivencias, con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Sentimiento lo define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como el hecho o efecto de sentir o sentirse, o un estado afectivo del ánimo. Y sentir dice que es experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas, experimentar placer o dolor corporal o espiritual, o hallarse o estar de determinada manera. Y emoción se define en este diccionario como alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Por lo tanto, lo característico de los sentimientos y de las emociones es que son totalmente subjetivos y absolutamente variables y cambiantes. Hoy siento esto y dentro de 2 días ya no siento esto. Siento otra cosa o no siento nada. Hoy estoy triste, mañana estoy alegre. Evidentemente, los seres humanos, los sentimientos y las emociones son consustanciales a nosotros. Y es un problema grave no tener sentimientos o emociones. Pero la fe cristiana no nace ni está relacionada con esto. Evidentemente, como somos seres humanos y tenemos sentimientos, pues nos expresaremos en función de nuestra manera de ser. Pero la fe ni reside ahí, ni nace de ahí, ni tendría que depender de nuestros sentimientos ni de nuestras emociones. Cuando relacionamos nuestra fe en Dios con los sentimientos y emociones que vivimos y experimentamos en cada momento, nuestra fe es una montaña rusa. Y sobre eso no se puede edificar la casa, una vida de servicio y de amor a Dios. Esa no es la roca en la que nos podemos fundamentar. Yo creo que muchas veces lo podríamos resumir en esta frase: siento, luego creo. Y si no siento, entonces ya no sé si creo. Y claro, hoy siento, mañana no siento. Como dije, hoy estoy triste, mañana estoy feliz, estoy enfadado, estoy resignado, y mi estado de ánimo es el que determina y dirige mi vida espiritual en la Iglesia. Hoy voy, mañana no voy, hoy participo, mañana no participo, según me levante y según cómo esté en cada momento. Yo no digo, como todos los seres humanos, unos días estamos alegres, unos días estamos tristes, podemos estar deprimidos, podemos pasar enfermedades y muchas circunstancias. Pero evidentemente nuestra relación con Dios no reside ahí ni puede depender de eso. Pobres de nosotros si fuera así. La fe no es algo que nace de nosotros ni que nosotros podemos fabricar. Dice Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. La fe es de Dios y depende de Dios. Dios la pone en nosotros, pero no salió de nosotros. Y va mucho más allá, por lo tanto, de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones cambiantes, porque está fundamentada en el propio Dios. La garantía de nuestra fe está en Dios, no en lo que nosotros sintamos o pensemos en cada momento. Es algo mucho más grande, más allá de nosotros mismos. Y la fe no es para sentirla, es para vivirla y para practicarla. El camino de la fe no es el camino de los sentidos ni de los sentimientos. Y vamos a verlo en esta parábola que hemos leído. Esta parábola, aquí se titula en Reina Valera, de los dos hijos. Algún autor la denomina parábola de los dos hijos de diferentes o desiguales. Y es exclusiva del Evangelio de Mateo. Jesús utiliza un ejemplo muy gráfico de la sociedad rural de su tiempo, del siglo I. El trabajo en una viña. La refiere Jesús al final de su ministerio público, cuando ha ido a Jerusalén, donde sabe que va a ser crucificado y muerto. Y el lugar en el que está Jesús es el templo de la ciudad de Jerusalén. Está paseando por uno de los atrios, enseñando y anunciando la buena noticia de parte de Dios. Y aparecen unos personajes que se describen como los principales sacerdotes y los ancianos. Y quiero destacar sobre todo dos cosas. Los principales sacerdotes, es decir, personas religiosas, personas conocedoras de las Escrituras, de la Palabra de Dios, personas que ministraban en el templo de la ciudad de Jerusalén, personas que predicaban lo que contenía la palabra de Dios, personas que se supone que servían a Dios. Y los ancianos, pues los miembros del Sanedrín, eran los judíos más destacados y personas a los ojos de los hombres, pues intachables. Por lo tanto, quiero que nos fijemos que no eran extraños, personas no conocedoras de Dios ni de su palabra. No, estaban dentro del pueblo de Dios nominal. Eran judíos y en este contexto, con estos destinatarios principales, es a los que Jesús refiere esta parábola. Porque estas personas, a pesar de estudiar, decían ellos, la palabra de Dios, y de saber tanto y de hacer tan buenas obras, Jesús los consideraba sus enemigos. Y les pone el ejemplo de un hombre que tiene dos hijos. El hombre es una clara figura de Dios. Parece que eran sus dos únicos hijos. Y no hace diferencia alguna entre ellos. A los dos les llama hijo. Llamar hijo ya nos habla de la relación que tiene el padre con estos otros dos. Ser hijo nos habla del amor que tiene el padre hacia estas dos personas. Y el padre les da una orden. Se utiliza el tiempo imperativo, que es el que siempre utiliza Dios para los seres humanos. Dios da mandatos, da órdenes, entre las que se puede obedecer o no obedecer. Pues les da una orden y les dice que vayan a trabajar a su viña. Toda la iniciativa es del padre, no son los hijos los que ellos de motu propio dicen voy a trabajar a la viña de mi padre, no. Es el padre el que toma la iniciativa. Y es un mandato claro y tajante. Hijo, vete a trabajar a la viña. Pero además es un mandato urgente. Vete hoy. No mañana ni pasado mañana. Hoy. Ahora. Y trabajar en mi viña, claramente, nos hace referencia a hacer la voluntad de Dios. Trabajar en una viña Yo nunca he trabajado en una viña, pero creo que es una labor bastante dura. No es un trabajo agradable ni fácil. Es duro trabajar en una viña. Y los dos hijos van a decir y a actuar. El padre, ¿a qué les llama? A trabajar, es decir, a hacer algo. Y estos dos hijos tienen actitudes y acciones radicalmente opuestas. Y Jesús lo pone como ejemplo de dos relaciones o situaciones que el hombre, el ser humano, puede tomar frente al mandato de Dios. Una es decir que no a Dios, no quiero, como dice este hijo, pero luego va. Y la otra es decirle a Dios, sí, 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 yo voy, el primero, pero luego no va. Ninguna parece la respuesta perfecta. Lo perfecto sería decir a Dios, sí, sí, voy, e ir inmediatamente a trabajar. Pero ninguno adopta la respuesta perfecta. Y no es casualidad, porque ningún ser humano adopta la respuesta perfecta frente a la llamada de Dios. No hay nadie que por sí mismo haga, ni siquiera esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo dice Pablo en Romanos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Es Dios el que busca al ser humano, el que llama al ser humano, le llama hijo y le manda a hacer algo. Y así tenemos a los dos hijos de la parábola cuando el padre los llama a trabajar. El primer hijo, como dije, tiene unas palabras y luego tiene unos actos. Dice, no quiero. Y los términos en griego hacen referencia a un rechazo tajante, grosero, hasta maleducado. Pero dice que después, arrepentido, fue. Después. No fue inmediatamente. Su padre le dijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. Y él no fue inmediatamente. Pasa un tiempo. No se nos indica cuánto tiempo pasó. Si fue un día, dos días, tres días o seis meses. Lo que queda claro es que rectificó a tiempo. Todavía, cuando fue a la viña, estaba abierta la posibilidad de trabajar en la viña. Arrepentido. El término griego empleado significa estar dolido después de haber tomado conciencia del mal hecho y sentir dolor después de haber conocido el mal hecho. Es un verbo griego que es metamelomai. Y es muy importante que nos fijemos que no es el verbo metanoeo, del que se deriva metanoia. Cuando hablamos del cambio de mente o de manera de pensar que conlleva la conversión, es el verbo metanoeo, es la metanoia. No es el verbo que se utiliza aquí. Es otro verbo, como he dicho, metamelomai, que lo que significa es estar dolido después de haber hecho algo que consideramos que está mal. Y este es un verbo que se emplea en el Nuevo Testamento poco, exactamente 5 veces. Aquí en Mateo, 2 veces, en el versículo 29 y en el versículo 32. También se utiliza en este mismo Evangelio, en el capítulo 27 y versículo 3, referido a Judas, cuando viendo que Jesús era condenado, dice, devuelve arrepentido el dinero que le habían pagado por traicionar a Jesús. Arrepentido. Es este mismo verbo. También Pablo en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 8, dice, aunque os entristecí con la carta, no me pesa. Este pesa es este mismo verbo. Y en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 21. Lo que quiero decir con que distingamos y nos fijemos en el significado de este verbo, que creo que es muy importante para lo que quiero transmitir en esta mañana, no está diciendo Jesús que este hijo tomó conciencia exactamente de su situación delante de Dios y cambió de mente y de manera de pensar, dio vuelta radical a su vida, y en vez de caminar de espaldas a Dios, empezó a caminar hacia Dios o con Dios, que es salvo, que es una persona que se convirtió y por eso fue a trabajar a la viña. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que este hijo, que dijo que no, un tiempo después tomó conciencia de que había desobedecido a su padre, de su maldad, y eso le produjo dolor. Y eso le hizo cambiar e ir a trabajar a la viña. ¿Y qué es lo que hace? Dice, va al padre a hacerle promesas o a decirle algo a su padre. Lo siento mucho, muchísimo, lloro muchísimo. No. Lo que dice es que va a trabajar a la viña. No se nos dice que vaya al padre a decirle nada. Actúa. Pasa de las palabras negativas a los hechos. Y el que en principio se había negado tajantemente a hacer la voluntad de Dios, va y cumple la voluntad del padre. El segundo hijo también tiene palabras y actos. Dice, sí, señor, voy. Y literalmente es un yo enfático. Yo voy, yo sí que voy, no soy como el otro, yo voy a trabajar en la viña. Es la respuesta ideal, muy correcta, muy buena. Pero solo eran eso, palabras. ¿Concuerda lo que dice con sus hechos, con sus actos? Y el evangelista lo describe con dos palabras, resume lo que hizo. No fue. Con eso está dicho todo. Hace todo lo contrario de lo que dice. Por lo tanto, este hijo es un hipócrita. Es decir, es una persona, como diría Santiago, de doble ánimo, de doble alma. Lleva una careta, dice unas cosas, pero luego su vida no tiene nada que ver con lo que manifiesta y con lo que dice. Y Jesús les hace una pregunta aparentemente fácil. ¿Quién de los dos es el que hizo la voluntad del Padre? Y ellos responden correctamente, como todos nosotros. Es una parábola muy gráfica y parece muy sencilla, pero curiosamente se la refirió a los sacerdotes y a los ancianos, a personas instruidas en la palabra de Dios y que sabían. Esta no se la refirió al pueblo llano, iba especialmente dedicado a estos que sabían tanto. Y ellos contestaron bien, como podemos contestar nosotros en esta mañana. El problema es si con ello, como les pasó a los ancianos y a los sacerdotes, estamos dictando nuestra propia sentencia. Porque Jesús, en el versículo 31, les aplica esta respuesta a ellos mismos, a su situación. Les hace que se miren a ellos mismos. Muchas veces es muy fácil responder a cuestiones del Evangelio. El problema es sentirse interpelado y que nos miremos cada uno a nosotros mismos, sentirse aludido. Yo creo que el creyente de verdad siempre se tiene que sentir aludido por la palabra de Dios, sea, lo que se hable o lo que se predique. Y si no nos interpela y no nos sentimos aludido, creo que tenemos un problema muy grave. Jesús les alude directamente y les dice que el primer hijo representa a los publicanos y a las rameras. Ya sabemos todos quién eran los publicanos, los recaudadores de impuestos. Se nos ha hablado no hace mucho de uno de ellos, de Zaqueo, que eran personas pues que no destacaban por ser muy íntegras y muy honestas, porque aparte de colaborar con el Imperio Romano y cobrar los impuestos en nombre del Imperio Romano, pues aprovechaban para sacar ellos un beneficio, cobraban más de lo que había que cobrar y se hacían muy ricos a costa de engañar y de ser deshonestos con los judíos. Y las rameras, no hace falta explicarlo, son las prostitutas. Eran el polo opuesto de estos sacerdotes y estos ancianos. Estos otros ya estaban excluidos directamente del reino de Dios. Ellos se creían excluidos, pero les excluían abiertamente. Y Jesús, en cambio, les dice que estas personas van a ir delante de ellos al reino de Dios. ¿Qué reino tan distinto el que presenta Jesús con el que sus contemporáneos se habían fabricado? ¿Nos hemos fabricado nosotros también un reino de Dios que no tiene nada que ver con el que presentan los evangelios? ¿Y por qué iban delante los publicanos y las prostitutas? Porque ellos, que estaban lejos de Dios, igual que los otros, igual que todos los seres humanos, habían creído ya a Juan el Bautista. ¿Y qué habían hecho? Habían obedecido lo que Juan el Bautista, en nombre de Dios, les decía. Jesús no aplaude ni elogia su rebeldía, ni su modo de vivir, ni su maldad, sino el hecho de que en un momento de su vida, al oír la palabra de Dios, tomaron conciencia de su situación y empezaron a obedecer. Y lo primero que hicieron fue ir a trabajar en la viña. Mientras que estos otros, que sí le decían a Dios que sí de palabra, según Jesús, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Estos no tomaron conciencia ni les dolió no hacer la voluntad de Dios. En esta parábola se nos habla de la misericordia de Dios con todos los seres humanos sin excepción. Se nos habla de un llamamiento urgente que Dios hace a todos los seres humanos, para hoy, no para mañana ni para pasado, porque a lo mejor es tarde, para hoy. ¿Pero a qué nos llama Dios? ¿A cambiar de religión? ¿A una nueva filosofía? ¿A cuestiones filosóficas? Nos llama a actuar, nos llama a trabajar. Y eso, ese mandato, exige una sola cosa: obediencia. Obediencia. Con esto sí que está relacionada íntimamente la fe, con la obediencia. No hay alternativa entre esto, solo hay dos opciones: obedezco o no obedezco. Da igual las palabras, da igual que le diga que no, que le diga que sí. Lo importante es lo que voy a hacer. Dios no quiere palabras bonitas, no quiere manifestaciones elocuentes. En eso los sacerdotes y los ancianos eran el número uno. Ya se nos dice que tenían unas oraciones muy largas, muy elocuentes, que daban el diezmo, que daban a los pobres en obras, y en esto no se pueden superar. No creo que ninguno de nosotros los pudiéramos superar. Pero Dios quiere obediencia de corazón, quiere hechos, quiere actuación. El llamamiento de Dios a cada ser humano se plantea en términos de obediencia. Ante el mandamiento de Dios podemos no obedecer y tenemos muchas disculpas para hacerlo y todas parecen buenísimas a nuestros ojos. Ante el mandamiento de que cumplamos la ley podemos decirle, como el llamado joven entre comillas rico: la he cumplido desde mi juventud. Ante el mandato de Dios de ama a tu prójimo, podemos decir: hombre, ¿quién es mi prójimo? Primero define prójimo. Podemos discutir también la autoridad que tiene Dios para mandarme a mí en mi vida que cambie mi vida. Y lo que quiero que nos fijemos es que para estas personas que están representadas por el primer hijo, la obediencia no fue la consecuencia de su fe, sino el presupuesto. Empezaron obedeciendo y en el camino de la obediencia encontraron la fe. Dios puso la fe en ellos. Mientras seamos desobedientes a Dios, no podremos creer en Dios, no podremos tener fe en Dios y no podremos desarrollar ni crecer en Dios. Lo primero es obedecer, porque obedecer a Dios nos coloca en el camino de Dios, nos saca de nuestro camino. ¿Qué dijo Jesús? lo dijo muy claro: sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, no si decís lo que yo quiero oír. Y dice Santiago: no seáis solo oidores, sino hacedores. Y hablábamos de Zaqueo. ¿Qué empezó haciendo Zaqueo? Si nos damos cuenta, Zaqueo había oído hablar de Jesús. Había tomado conciencia de su situación delante de Dios. Un día, cuando sabía que Jesús iba a pasar cerca, fue a ver a Jesús. Y Jesús, cuando se encontró con Zaqueo, le dirigió un mandato. Dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario, hoy también, que me hospede en tu casa. Zaqueo obedeció inmediatamente y hospeda a Jesús. Pero Zaqueo ya había empezado a hacer la voluntad de Dios antes, porque le dice a Jesús: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo empezó obedeciendo a Dios, y en ese camino de la obediencia encontró la salvación, la metanoia, el cambio de mente o de manera de pensar. El segundo hijo es el mayor enemigo de Dios, de la Iglesia, como lo fueron los escribas y los fariseos en los tiempos de Jesús. El que dice que sí, pero no obedece. En teoría, son personas que están dentro del pueblo de Dios, dentro del reino, pero su corazón está muy lejos de Dios. La Biblia nos lo dice de muchas formas y maneras. En la epístola de Santiago dice este autor que no hay fe sin obras, que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras es lo que el teólogo Bonhoeffer, del que se ha hablado aquí muchas veces, llama la gracia barata. ¿Y por qué la llama la gracia barata? Porque el presupuesto es este: yo no puedo hacer nada por salvarme, Dios es el que pone la fe en mi corazón, y con eso ya está todo hecho. Dios hizo todo por mí, yo no puedo hacer nada y tengo barra libre para vivir como me dé la gana, porque el precio está pagado ya de antemano. En resumidas cuentas, esto es lo que es la gracia barata. Y la gracia barata no salva, aleja de Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir una vida no de acuerdo con la voluntad de Dios, sino a seguir viviendo de acuerdo a nuestra voluntad. No hay un cambio en nuestra vida. Decimos que pasamos a ser de Dios, pero seguimos viviendo exactamente igual que antes. Total, como Dios, Jesús ya pagó en la cruz el precio por mí, pues ya está, no tengo nada más que hacer. Eso es un error muy grave. Y eso ni es lo que predicó Jesús, ni es lo que está en la palabra de Dios. Y es lo mismo decir que la fe sin obras está muerta que decir que hay fe sin obediencia a Dios. Es exactamente lo mismo. Y no estoy hablando de salvarnos por nuestras obras. Para Bonhoeffer, creer y obedecer están indisolublemente unidas. Es la cara y cruz de la misma moneda. Y él lo resume en dos postulados. Dice: solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Tendríamos que pensar y sustituir este siento, luego creo, por obedezco, luego creo. No es mérito mío, porque es Dios el que pone en cada uno de nosotros la posibilidad de obedecerle y las fuerzas para obedecerle, y eso lo hace por gracia, no lo podemos fabricar nosotros. Pero tampoco nosotros, si tenemos la fe verdadera, podemos seguir viviendo como antes y no obedecer la voluntad de Dios. Tanto el creer como el obedecer sigue siendo un don de Dios. Y la obediencia es tan importante y tan fundamental que gracias a ella Dios obró nuestra salvación. ¿Cómo se produjo la separación entre el ser humano, entre la creación y Dios? Por un acto de desobediencia del primer Adán, de la primera pareja. ¿Qué fue lo que hicieron? Desobedecer a Dios. Hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y con eso se produjo la separación absoluta y radical entre el ser humano y Dios. Y vinieron todos los problemas y toda la situación de error y de pecado del ser humano. ¿Y a través de qué medio obró Dios la salvación de los seres humanos? Pues a través de la obediencia del segundo Adán, de Jesús de Nazaret. Dice Pablo en Filipenses que Jesús, estando en la condición, el Hijo de Dios, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gracia barata es la que no llama a la obediencia y al seguimiento. ¿Y eso qué hace? Pues nos endurece cada vez más en la desobediencia y nos aparta de Dios. Cuando estamos en la desobediencia, la palabra de Dios nos resbala, porque tenemos el corazón duro y estamos alejados de Dios. Nuestra vida como creyentes tiene que estar regida por la fe y por la obediencia a Dios, no por nuestros sentimientos ni nuestros estados de ánimo, porque si funcionamos así, iremos dando bandazos por la vida. ¿Cómo funcionan las personas sin Dios? ¿Las personas sin Dios cómo funcionan en la vida? Pues funcionan según sus sentimientos, según sus emociones, según lo que en cada momento les apetezca, se les pase por la cabeza o les emocione mucho. Pero un creyente no puede funcionar así. Estamos anclados en la roca, en Dios, y eso es firme e inmutable a lo largo del tiempo. Lo que tendríamos que preguntarnos, también se habló hace poco, de que Jesús, evidentemente ser verdadero creyente, supone llevar un yugo. Pero es un yugo ligero, porque los mandamientos de Dios, obedecer a Dios en la vida del ser humano, supone su realización, su liberación de verdad. La otra alternativa es seguir bajo el yugo del pecado. Y ese sí que es un yugo terrible que acaba destrozando nuestra existencia. Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué, si somos verdaderos creyentes, nos supone algo tan duro cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué nos resistimos a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no obedecemos a Dios? ¿Por qué no queremos obedecer a Dios? ¿Por qué nos molestan los mandamientos de Dios? Si Dios vive en nosotros, tendríamos que hacer la voluntad de Dios con alegría, con gusto, con gozo y con deleite. Tenemos el viejo hombre y sabemos que hasta que en su día se cumpla la realización de toda la salvación, no estaremos, el ya pero todavía no, no estaremos absolutamente liberados de este viejo hombre que lucha con Dios en nuestro corazón. Pero Dios es el que tiene que prevalecer, no el viejo hombre. No podemos seguir viviendo como antes. Tenemos que obedecer a Dios. Y voy a terminar con unos versículos de un salmo que me llamó mucho la atención. Es un salmo largo, por eso solo vamos a leer unos versículos, pero me gustaría que lo leyéramos cada uno luego en nuestras casas, porque creo que nos sorprendería. Es el Salmo 119. Y es un salmo en el que todos los personajes que van interviniendo lo que hacen es alabar y agradecer a Dios el privilegio, la alegría y las cosas buenas que tiene para ellos cumplir la voluntad de Dios. Cumplir, poder obedecer a Dios es un privilegio, es un regalo que Dios hace a los seres humanos. Y a veces parece que los que decimos que somos creyentes lo vivimos como un peso y una carga terrible. No me pongas estas cargas. ¿Cómo voy a tener que hacer la voluntad de Dios? No, hombre, yo soy salvo y quiero vivir como quiera. Pues ahí tenemos un problema muy grave. Estamos divididos. Si de verdad somos de Dios, lo natural es que hagamos la voluntad de Dios. Que tendremos fallos, que caeremos, sí. Pero por eso va Dios con nosotros, llevando la carga para levantarnos. Veamos lo que dice este creyente, y con esto termino. El versículo 33 del Salmo 119. Y ojalá sea este el propósito de verdad en los corazones de cada uno de nosotros. Enséñame, Yahvé, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Puesto que he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Pues que Dios nos ayude, como el salmista, a desear hacer la voluntad de Dios, a deleitarnos y alegrarnos haciendo la voluntad de Dios y viviendo en esta vida conforme a lo que Dios demanda en su palabra, porque es bueno para los seres humanos y para cada uno de nosotros.